De Goncho y yo, Iván Portillo, y vamos a dar este taller de monta la necesidad en tu casa, digamos, aplicando la parte de inteligencia al mundo ciber. La idea que tenemos bueno, primero presentarnos, una pequeñita introducción a lo que es la inteligencia de toda la vida, del mundo militar, y luego, digamos, aplicarlo al mundo ciber. Bueno, yo soy Iván, del Trafe. Soy analista senior de una importante empresa a nivel internacional. La verdad que tengo yo un largo recorrido pues trabajando en temas de IT, que ya llevo 8 años, de sistemas, redes y seguridad. Y también he estado muy ligado al mundo del emprendimiento, que es lo que me llevó a entrar en mi última empresa. Fui finalista en el Ciberventus, en el primer Ciberventus que organizó Incibe, que competimos directamente con David Barroso, que a la gran mayoría os resultará familiar, y bueno, cofundador de una comunidad inteligente que estamos montando en un par de compañeros y que estáis todos invitados. Aparte de eso, soy colaborador en Derecho de la Red, digamos, el dueño está por ahí en el fondo. Y aparte ahora hemos creado, digamos, el logo de CodisLog para, digamos, crear sinergias con las distintas áreas que puedan formar la ciberseguridad. La parte de derecho, la parte de inteligencia, pues crear ahí seguridad, sinergias para, digamos, hacer una comunidad más global. Mi compañero Goncho, que ahora ya se presenta él.
Bueno, Gonzalo González, nunca me llame Gonzalo, por favor, vale, siempre Goncho. Llevo 5 años ya trabajando, aunque empecé de desarrollador en temas de UTM. Intenté finalizar mi trayectoria pues hacia más lo que sería hacking, la seguridad informática. Tuve la suerte de hacer un curso de seguridad y conocer a unas grandísimas personas en Kibaya, que es la gente del grupo de foro de White Rally. Con ellos aprendí mogollón y creamos el blog que ganó el premio Bitácora en 2016 a mejor blog de seguridad informática. Y eso en mi empresa anterior pues hizo que tuviese una repercusión y acabas entrando pues, en el área de seguridad de aquella empresa. Actualmente trabajo en otra empresa, pero bueno, no hay problema, otra gran empresa. Y soy colaborador en la comunidad del GINSEC, que bueno, como ha dicho mi compañero Iván, dentro de poco será abierta y ya podéis hacer ahí. Ahí está, sí.
Bueno, la primera parte que vamos a hacer de inteligencia, pues empezamos diciendo que la inteligencia, las fuentes que existen, el propio ciclo de inteligencia para, digamos, crear una forma de recolección de toda la información que existe en Internet para enfocarlo a una amenaza o a cualquier suceso en concreto. Luego, la relación de pues, qué es un dato, qué es una información y qué es la propia inteligencia, que es el conocimiento en sí, y diferenciar conceptos de amenazas y riesgos. Esto, cuando lo desarrollé, que esto ya lleva tiempo de investigación y demás, aquí hay muchos que a lo mejor podéis estar en desacuerdo, pero bueno, ahora lo explico. La parte de inteligencia en sí es todo, diferentes tipos de inteligencia que se basan en la fuente donde se encuentra. La parte de inteligencia pura podemos encontrar la de GeoInt, que no es nada más que geolocalización basada generando la inteligencia de ello. La parte más económica o competitiva quiere decir que es aquel espionaje, entre comillas, que realizan las empresas para poder competir en el mercado con sus rivales, que eso es lo que se lleva haciendo desde largos años en España y en todo el mundo. CTI es Cyber Threat Intelligence. En Europa realmente no se conoce como Cyber Intelligence, aunque las redes se vendan como tal. Todo esto está sacado del CERN de UCA. Esto quiere decir que tiene validez, que no he sacado ya el dedo y me lo he inventado, sino que está sacado todo de ahí. Realmente, en parte, las inteligencias de Huming, de OSINT y Signin hay una parte que está, podría estar separada de la parte de MacTiver, que sería, digamos, de la parte de inteligencia pura de toda la vida, de temas de espías. Y hay otra parte, MacTiver, que cuando empezó todo el movimiento de la tecnología, de cómo evolucionó, de todas las vulnerabilidades y amenazas que podían acarrear ellos, pues digamos que el CERN de UCA lo categorizó así, que unas a otras se van complementando, que digamos que los análisis que se hagan de Qumin o SIGMIN o SIGMIN se pueden o SOGMIN se pueden complementar para, digamos, que sea la primera piedra para poder hacer luego inteligencia sobre Deep Web, que realmente eso de inteligencia, aunque no tenga la palabra o la palabrita de inteligencia dentro de sí, también es otro tipo de inteligencia que se suele utilizar. El ciclo de inteligencia no es más que un proceso cíclico en el que se van comunicando los distintos datos que se van generando, que se van recopilando y se van convirtiendo primero en información y luego en el propio conocimiento que se genera en la inteligencia pura. Pues es un proceso como el que podéis ver. A día de hoy, bueno, cuando en su día, cuando se formó la CIA, pues creó esas cinco fases, en la cual pues, primero se centraban en la planificación y en la dirección del propio proyecto, pues, de lo que tuvieran que realizar, y cada output de cada una de las fases era el input de la siguiente fase. Esto quiere decir que cuando llegaban a la parte de difusión, la última fase, pues iban dirigidos exclusivamente a aquellos destinatarios que necesitaran asumir la propia inteligencia. El CNI, como podéis ver, tiene cuatro únicas fases que lo que hicieron fue de juntar las fases de procesamiento y de análisis en una única fase, que sería la de elaboración, para, digamos, simplificar todo y quitarse de en medio una fase más. Bien, esto es lo que quiere decir. Dato en sí no es nada, es un valor cualquiera que no quiere decir nada. Ese valor generalmente se suele recolectar en el entorno pues más operativo de una organización, en la que va pasando por diferentes procesos de explotación, de generación, de recolectar, de utilizar diferentes tipos de herramientas, va recolectando toda esa información y posteriormente el resultado de esas herramientas pues es lo que se conoce como información, que vosotros utilizáis, yo qué sé, lanzáis un juiz en sí y el dato que esa herramienta utiliza se convertiría en información. Luego, ese tipo de concepto es lo que hay que aplicar, lo que se llama análisis. Es la parte más importante. Un analista o un producto de inteligencia, si no utiliza esa producción, ese análisis, digamos, en palabras un poco malas, es una mierda de inteligencia. Tenéis que sacar el máximo partido y ser, no sé, sacar vuestras propias conclusiones sobre algo y empezar a enlazar todos los datos entre sí para poder generar un producto más global y que esté bien enfocado a su destinatario. Ese producto final es lo que se conoce como inteligencia, que sería el propio conocimiento. La gran diferencia, aunque ahí ya he puesto los tres puntos bien diferenciados, el riesgo en sí es una operación entre diferentes factores, que una amenaza en concreto no tiene por qué suponer un riesgo para una organización. Esto quiere decir que un WannaCry es utilizado para entrar en una organización, sí, para otra persona puede suponer un riesgo, pero para ellos es una propia amenaza porque ellos están bien protegidos, poniéndolo así un poco entre comillas. Porque a ellos directamente no les afecta, no les supone una pérdida. Hablando así, poniendo un ejemplo bastante claro. Luego, estos tres conceptos, pues tiene el resultado del propio riesgo. Vale, conceptos y fundamentos propios de la inteligencia. A día de hoy, como la tecnología está avanzando tanto, pues es un problema para las organizaciones. Esto quiere decir que los malos le gusta innovar y le gusta ir un paso por delante de las organizaciones. Para ellos supone que reconocimiento, tal, es un reto de decir, mira, he conseguido esto y no, pues reconocimiento no le importa una mierda, bueno, hay de todo tipo. Conceptos básicos. Drippe es, digamos, una base de datos en la que todos los registradores a nivel de Europa, Oriente Medio y Asia Central, pues van registrando, no quiero utilizar la palabra, los propios rangos de red que son propios. Ya es una forma de que tú puedas lanzar una solicitud a esa base de datos y consigas, pues, digamos, los activos que están registrados a nombre de la empresa, que es público además. TLDs, que eso sí, me imagino que todo el mundo lo conocerá, pues son los diferentes dominios principales de nivel superior, que, pues, .com, .es, etc. Y los registros, de esos cuatro registros, están relacionados con los DNS. Quiere decir, el primero, que permite obtener a través de un dominio saber cuál es su dirección IP. Digamos, es la que realizas una solicitud y es la que está vinculada directamente a una dirección IP en concreto. Los DNS son los que permiten saber qué DNS, a qué DNS tienen que preguntar para poder lanzar ellos la solicitud a Internet en sí. En este caso, bueno, ahí he puesto diferentes ejemplos para que veáis cómo aparecen dentro de los registros. MX está relacionado a lo mismo, pero con los correos. Una resolución que metes un dominio y te dice si tiene un servidor de correo asociado. CNAME es para comprobar si se produce una redirección a cualquier tipo de sitio o si es el propio dominio donde redirige. Los reversos son los que resuelven las direcciones IP a dominios. Esto es una parte bastante importante porque a través de un dominio puede estar relacionado con miles y miles de dominios. Luego veremos cómo puedes, a través de unos numeritos, conseguir diferentes dominios asociados a una organización. IOC, indicadores de compromiso. Lo que les guste el malware y demás está muy relacionado con esto, hashes, direcciones IP, dominios. TTP, técnicas, tácticas y procedimientos. TLP, exactamente igual, que es cómo compartes la información que tú estás ofreciendo a un consumidor concreto. Y ASN son unos numeritos asociados a un sistema autónomo que no es más que un grupo de rangos de red que pueden ser, bueno, que siempre son gestionados por una operadora detrás, una o varias. Y es el ASN, es el propio número. Bueno, lo que digamos que queremos hacer es que sepáis para qué sirve esto, los problemas que supuestamente tenemos que resolver. En primer lugar, bueno, esto es adaptado, el ciclo de inteligencia adaptado al mundo más ciber. Es lo mismo, empezar un reconocimiento, analizas el dato, produces en función de unos requisitos que fueron fijados al principio del proyecto o al principio de la amenaza y finalmente se integra en AMIS. Es una plataforma de compartición de información muy utilizada entre los diferentes CERTs de Europa para poder tener, digamos, una base de datos con toda la información de los indicadores de compromiso. De esta forma se puede relacionar diferentes amenazas con qué actor o grupo criminal está relacionado o, yo que sé, o si cualquier tipo de amenaza está relacionada con otra. Es, digamos, ir investigando los distintos sucesos para sacar un contexto global con todos los interlocutores. Como he dicho antes, la propia inteligencia tiene que saber consumirse. Por ello, hay distintos tipos de interlocutores que participan dentro de un propio producto. Hay que definir muy bien a quién va dirigido, porque a un CEO de una empresa que estará directamente relacionada a la parte estratégica, le da exactamente igual que mandes unos dominios que estén asociados al malware en cuestión. A mí no me importa qué dominio se me esté dando, sino lo que realmente me importa es cómo afecta a mi negocio. De esta forma, la parte estratégica está exclusivamente ligada a la parte directiva, al jefazo de la empresa. La parte táctica está más centrada en las tácticas técnicas y procedimientos. Esto quiere decir que una una amenaza en concreto, lo que le interesa, al haberse producido una amenaza, lo que le interesa a la empresa en este área es saber el por qué se ha producido y quién está detrás de esa amenaza. La parte operacional, esto es lo que más relaciona está con temas de SOX, que me imagino que todo el mundo sabrá lo que es, ¿no? De centros de seguridad. Pues esta parte es la que, digamos, se realizan todas las diferentes actividades que pueda estar relacionado con una amenaza en concreto. Y luego la parte más técnica, que es la que, digamos, la mayor desfasada, es a lo que nos dedicamos, sino a analizar cómo se ha producido el problema y empezar a sacar relaciones entre las distintas, entre los distintos datos para poder producir la propia inteligencia. Aquí se puede ver un ejemplo más claro. ¿Qué hacen los técnicos? La parte técnica. Pues sacar pues listados de dirección IP, dominios, credenciales y cualquier otro dato que esté relacionado a una amenaza en concreto y que pueda impactar en el negocio de una empresa. Si subimos, pues como decía antes, es el output de una de estas áreas, digamos así, pues son interlocutores. Es el input del siguiente, que se va escalonando. La información que recibe se la pasa al nivel operacional y el nivel operacional lo que realmente le interesa es las actividades que están relacionadas con todas esas amenazas. No le interesa tampoco saber muy las diferentes, el dato concreto no le interesa. Le interesa solo las actividades en su modo más global. Por encima, la parte táctica es, lo que quieren saber únicamente es solucionar el problema y no tener comeduras de cabeza, por hablar así un poco más de eso. Y tiene que ser, digamos, como un informe ejecutivo. No tiene que ser, muy, muy, muy breve, máximo 2 hojas, con todo el del por qué se ha producido ese incidente, cómo se ha producido y quién está detrás de ese suceso. Y por último el resumen ejecutivo para el típico jefazo que solo le interesa pues cómo solucionar el problema y máximo 3 párrafos.
Vale, pues ahora entonces nos ponemos en un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el escenario del CEO. En este caso el CEO recibe la información de que se ha comprometido su empresa, pero él, pues eso, necesita saber más información, como decía Iván, pues al final es la cabeza más alta y simplemente él sabe el problema y necesita la solución. Entonces el CEO ha encargado a Diego, que es el, en este caso es el CISO, acaba de entrar a la compañía y no tiene todavía mucha idea de qué problema puede haber en su empresa, ¿no? En este caso nos vamos a basar en una empresa de Eolia, ¿no? La hemos llamado Petrodola, de gasóleo. Y el CISO al final pues se tiene que apoyar en un equipo técnico, ¿no? Que es la última rama, la rama técnica. En este caso va a ser Biju, para poder obtener y averiguar qué es lo que ha pasado. Luego también tenemos el escenario de, el interlocutor de María, que en este caso pues es el operacional. Simplemente le han notificado que podría haber un tweet, hacer referencia a un tweet de que se ha producido un ataque, haciendo una alusión a un ataque. Entonces, para que no crear una revolución en los medios, que no se crea mucho revuelo, tiene que intentar pues eso, de encontrar la amenaza y solucionarla. Luego tenemos el equipo de Biju, al final es eso, ¿no? El equipo técnico que va a encontrar, va a buscar el problema, va a encontrarlo y le va a intentar una solución. Entonces, una típica conversación, ¿no? Pues el CEO habla directamente con Diego para ver, para conciso, para intentar, pues eso, qué grave es el asunto, ¿no? ¿Cuán grave es el asunto? En este caso, pues parece ser que hay más evidencias, ¿no? Una primera aproximación indica que hay unas gasolineras comprometidas y que este posible ataque puede haber sido debido a un phishing, ¿no? Un phishing en este caso, es un escenario recibido por la secretaria del máximo ponente, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué le preocupa al máximo responsable de la empresa? Por los datos sensibles que se hayan podido obtener por parte de los atacantes. Al final, la parte más técnica, pues Diego va a intentar, pues eso, hablar con el organismo técnico para intentar pues ver dónde está el problema y llegar a una solución. Entonces, pues es una típica conversación de necesitamos vuestra ayuda, qué datos tenemos de partida, ¿no? ¿Qué datos tenemos de partida? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que se ha podido comprometer y cómo han podido tirar de ese hilo, ¿no? Entonces, en este caso, pues como digo, acá dentro del corazón de la empresa, tan solo sabemos el nombre de la empresa, es el único input que tenemos para el equipo técnico. Entonces el equipo técnico al final va a tener que simular a un equipo malintencionado, ¿no?, de personas, para intentar tirar del hilo y ver qué información puede llegar a comprometer. Entonces, ¿qué tenemos, no? Al final vamos a hacer un resumen, nos preparamos para la batalla. ¿Y qué tenemos? Tenemos como input el nombre de la empresa, simplemente. Tenemos indicios de que hay alguna estación de servicio que puede haber sido comprometida, y luego tenemos indicios de un correo de phishing. ¿Qué buscamos? Pues como esta empresa es muy importante y es muy global, necesitamos conocer el resto de empresas que están asociadas a la misma. Sus dominios asociados, las direcciones IP, los ASN. ¿Qué activos tiene esta empresa? Al final, una empresa general global siempre tiene, pues eso, sus contratas, sus empresas, qué estaciones de servicios tiene, qué rangos tiene, qué servicios, qué servidores tiene conectados a Internet. Luego, posibles credenciales y datos confidenciales expuestos. Pues bases de datos liqueadas, información que haya sido vendida por insiders y demás. Y luego, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos establecer un conjunto de herramientas para poder, en este caso open source, para poder simular el ataque de los actores malintencionados. Si no tenemos nada de open source, pues obviamente, como somos un equipo técnico, vamos a intentar crear herramientas adicionales para complementarlos. Luego, es muy importante tener una metodología que sea muy clara, en este caso basada en el ciclo de inteligencia, para coleccionar y luego analizar esos datos y poderlos escalar adecuadamente. Y al final, pues documentar nuestros hallazgos y pues eso, crear un informe, pues que sea perfecto y legible para todas las escalas de lo que sería ciclo de inteligencia. Vale, pues en este caso vamos a presentar, ya entrando más en materia técnica, pues tres distribuciones que estarían basadas para este tipo de ejercicios, ¿no? Y así, en este caso tenemos un buscador, tenéis ahí el enlace de descarga, usuario y contraseña, y un conjunto de todas las herramientas más comunes que se podrían usar en este caso de SIG, ¿no? La siguiente es la que hemos elegido, que es OSINTUS. Además de tener todo este listado de herramientas, nos ha parecido que está muy bien porque está enfocado a formación y tiene un montón de documentación. Vale, este cuadro de aquí, si lo abrimos, se expande y pues te explica qué, para qué sirve cada herramienta. Y finalmente tenemos UROT, es otra herramienta muy bastante enfocada a lo que sería el OSINT, que es como una actualización un poco más mejorada de ciertas... Bueno, está continua la actualización, al ser un desarrollo open source, pues eso, está continuamente en desarrollo.
En crecimiento. Y ya vamos a una materia de... ¿Cómo vamos a comenzar? Hay diferentes tipos de repositorios donde poder consultar ciertos datos. En Scansio, no sé si os suena, la gran mayoría sonará. Es un conjunto de proyectos en el que lo lidera la plataforma o la empresa Censis, que es la que está detrás. Son diferentes escaneos de ZMAP, no sé si os sonará a la gran mayoría, que van realizando durante X tiempo, que me parece, en el caso de Censis, lo van actualizando cada poco tiempo, cada 3 días, cada 3-4 días. Ya tiene un nuevo archivo para que te lo hagas en JSON y empieces tú a jugar con ello. Y en general puedes recuperar o consultar pues temas de direccionamiento IP, todo relacionado con IPv4, pues sitios web que estén dentro de Alexa, en Alexa todo PMI, y los propios certificados. El proyecto Sona es Rapid 7 la que está detrás, pues una la gran mayoría por Metasploit. Y digamos que es un complemento perfecto para poder localizar diferentes tipos de servicios y protocolos que estén, digamos, conectados a Internet en ese momento. Bueno, y al estar enlazado con Metasploit, pues poder, digamos, integrar las diferentes herramientas de Rapid 7 para que el output de esta parte la puedas enriquecer con la parte de Metasploit y obtengas algo más grande, algo más global. RIPE, que es lo que se comentaba antes, viene registrado los diferentes rangos de IPs asociados a cada una de las organizaciones. Aquí, bueno, tiene un FTP que podéis ir descargando, o bien la base de datos entera, es bastante pesada, así que no sé si eran 10-15 gigas ya descomprimido. Y aparte de ello, luego la puedes descargar, digamos, por partes, por cada tipo de, bueno, diferentes tipos de datos relacionados con direccionamiento IP. Aquí también me he dado cuenta que muchas empresas han desaparecido de aquí los rangos. Esto es debido gracias a nuestro maravilloso GDPR que nos va a joder bastante a partir de ahora. El tema de juicios, como ya también muchos sabréis, ya no nos da tanta información. Solo podéis sacar a lo mejor los registros DNS que puedan estar asociados. Ya no te saca en muchos de ellos ni la organización ni quién está detrás de ese registro.
El repositorio, no sé si lo conocéis, el Ciberpatrulla, creó un repositorio poquito a poco,
englobando en diferentes categorías por diferentes herramientas. Esto es muy útil a la hora de cuando necesitas realizar una investigación así al vuelo, tener todas las herramientas, los enlaces a las diferentes herramientas en categoría. Muy, muy valioso esto. Es un curro que merece la pena sacarlo aquí y contarlo, además usarlo. O sin framework, que os sonará también a la gran mayoría, es lo mismo, un repositorio al final en el que tú puedes ir consultando por tipo de investigación que quieras realizar, en modo grafo.
Uno de los problemillas que tiene sin framework es a la hora de buscar información sobre las personas en el ámbito español. Normalmente las aplicaciones que vienen aquí están muy orientadas a Estados Unidos, entonces bueno, si tenéis que buscar este tipo de información, a lo mejor sin framework no nos puede ayudar demasiado.
Interpelling, que la mayoría también lo conoceréis. Nosotros, bueno, realmente es una persona bastante reconocida en el mundo de la inteligencia y que se creó su blog ofreciendo servicios y documentación y ayuda para formación. Tiene libros, tiene un poco de todo para ayudar a todos los investigadores a seguir formándose día a día. Aparte de ello, pues tiene una parte de herramientas que pues con diferentes tipos de buscadores para poder realizar investigaciones en concreto focalizadas en cada tipo de investigación en sí. LibreBorn es una web tráfico puro de consultas actualizadas hacia el boletín oficial del registro mercantil. Con esto se pueden obtener, sobre todo, personas que estén relacionadas a diferentes organizaciones. Y a partir de una organización, pues podéis sacar el abanico de otras organizaciones que estén asociados a esa organización gracias a las personas que están detrás, porque son directivos también de otra empresa, hija de la principal.
Vale, aquí ya entramos pues con unas herramientas bastante famosas. Primero Routex, ¿no? Pues una herramienta pasiva que proporciona un montón de información, IPs, DNS, subdominios, servidores. Simplemente metiendo el dominio o la IP, pues ya tenemos un montón de información respecto a ello. Virus Total, una empresa muy potente. Tiene muchísimas más funcionalidades de las que pensamos a priori, ¿no? Pues lo típico, subir un fichero, escanearlo, ¿no? Tenemos un montón de información por detrás. Podemos analizar URLs, dominios directamente, IPs. Si tenemos el módulo de pago, tiene una suscripción de Intel, que está bastante, bastante interesante. O sea, que no solo está enfocada a la búsqueda de virus dentro de un fichero, sino que tiene muchísima información por detrás. Y luego Pastebin, ¿no? Pues el primer sitio donde van a publicar por lo general en el mundo abierto lo que sería información, pues igual, buscamos en Pastebin, vamos a encontrar un montón de fugas de información. Solan, el buscador, ¿no? De lo que sería los servicios expuestos. Pues, lo conocemos casi todos, Solan, pues eso. Hay además herramientas parecidas a Solan, en este caso, pues eso, del ámbito más, ¿no? Pues tirando a los servicios chinos y demás. Solan, pues te puede encontrar desde una IP, o sea, desde la IP te puede encontrar los puertos abiertos, direcciones, DNS. No entréis dentro directamente de un sitio, porque eso ya constaría en una ilegalidad, pero vamos, os recomiendo que echéis un vistazo porque la información que muestra es increíble. Pensi, pues igual, además, a partir de un dominio de una IP, pues se puede encontrar un montón de información muy similar a Solar.
Ya justo la base, digamos, el buscador que le pusieron a Scansio. Bueno, al principio salió Scansio, vieron que no era tan utilizado porque te tenías que estar descargando constantemente los archivos, los ficheros, consultando sobre ello. Se les ocurrió sacar un buscador, competir directamente con Soda y sacar un buscador con la información que hay dentro de esos ficheros.
Luego, como comentaba anteriormente, ¿no? Pues las dos más famosas, Fofa y Zumai, parecidas a Soda, pero en el ámbito más de China. Es muy interesante, además están en continuo desarrollo, sobre todo Jofa, que está muy, o sea, muy nueva, la API, pues eso. Por un, o sea, te trae muchísima más información a veces que todas. Muy interesante, os recomiendo que la busquéis. Gracias. O Hybrid Analysis, otra herramienta muy potente del estilo de Virus Total. Está, pues eso, enfocada igual que Virus Total a la detección de malware, pero igual, si podemos buscar URLs, si tienen direcciones pues casi asociadas, si tienen ficheros que se han asociado con las IPs de un dominio que podamos buscar, una herramienta muy potente. IPv4 Info, esta herramienta es súper potente, la conocimos en una navaja negra, además, no la conocíamos. Igual, metes un dominio, una IP, una SN y te muestra un montón de información referente a, pues eso, a la empresa que está buscando. Es muy importante, sobre todo, por los ASNs, ¿no? Te muestra los ASNs y de ahí pues puedes crear una estructura de la empresa muy potente. Luego en Enche, pues esa es una herramienta que realiza búsquedas, ¿no?, a partir de un nombre de un usuario. Está más enfocado, pues eso, a las redes sociales. También está, pues, con la otra de Sync Framework, pues es una de las redirecciones que te mandan, ¿no? Básicamente para buscar personal y demás, pues está muy potente.
Además, permite también dar a conocer los diferentes TLDs disponibles si se quieren registrar para ir haciendo, crearte tu propia marca personal o joder al vecino y registrar ese propio dominio con ese TLD.
Luego, pues, Intel es una herramienta online, ¿no?, que permite la información sobre una persona. Recopila la información de manera, pues eso, que te crea al final como una especie de perfil. En este caso hemos usado, pues, un personaje bastante público, se puede ver la gran cantidad de información que recopila. Podemos poner el nombre, el email o el teléfono de la persona para, pues, buscar información sobre ella. Malteo, una herramienta de sobra conocida por todos, es muy potente, aunque esté chanjado, ¿vale? Lo que te muestra, pues, a partir de un dominio o de una persona, pues te puede mostrar un montón de información. Por ejemplo, en este caso, en el de arriba, a partir de un dominio, pues te puede mostrar los DNS, los MX, los correos asociados, te muestra personas. A partir de las personas te puede mostrar redes sociales, emails, que pueden ser suyos. Tiene muchos pasos positivos, pero al final, si haces un buen análisis de esa información obtenida, pues aporta muchísima información desde la empresa que tiene.
Vamos ya casi al grano.
Vale, pues hemos creado una serie de scripts, como decíamos antes, básicamente para la recolección de información que nos pueda ayudar, pues, en el escenario anteriormente demostrado, pues a poder eso, buscar como un grupo de actores maliciosos, pues poder obtener la información, ¿no?, y hacerlo de nuestra manera como analistas, para así encontrar los posibles puntos de fuga de información o servicios expuestos de la empresa. En este caso, pues, es el script de Reaper. Simplemente le hemos metido dos comandos, ¿vale? Dos argumentos, un listado de empresas, le hemos metido un TXT con un listado de empresas y nos genera una salida en un CSV.
La idea de coger una petrolera de las conocidas, ahí como queráis, de Cepsa, Repsol, la que más os guste. No sé, votación por una en concreto.
Los ejemplos que tenéis aquí son de Cepsa, pero
son de Cepsa, pero vamos, que da exactamente lo mismo.
Si no podéis ir realizándolo con nosotros, pues podéis ir mirando los resultados que hemos ido teniendo. Bueno, no decís nada, si queréis la hacéis de Repsol, la vamos comparando con los resultados de Cepsa, por ejemplo.
Vale, pues sí, pues vamos a seguir entonces. Si queda tiempo, se va probando cada una de ellas, pero si no. Vale, la parte de Libremon, que partimos del nombre de la empresa, pues vas luego relacionando los diferentes datos. A través de los nombres de la empresa, pues vas sacando las sociedades que están relacionadas y los directivos que estén también asociados a esa empresa. Por terminar, aparecerá, digamos, como un resumen, como un contador de los datos en sí que se pueden recopilar, que son detectados, asociados a la organización, y en el Excel o en el CSV que genera, pues tenéis ahí todos los datos. En este caso creo que generaba un Excel con diferentes pestañas agrupadas por tipo de investigación, por así decirlo. En una tenéis la información relacionada a la empresa, en otra el de las personas y de las sociedades asociadas a esa primera empresa.
Vale, Sodan, el script de Sodan, pues eso, ya hemos creado un script para llamar a la API de Sodan. igual tiene como un input en un listado de precios, le podéis pasar un listado gigante que queráis, cuidado que tarda mucho, ¿vale?, la ejecución, sí. Y al final pues nos genera una salida en CSV pues con la información recolectada.
Vale, en este caso está programado para partir del nombre de la organización. En este caso se han detectado menos, pero menos cantidad de resultados, porque no hay tantos activos asociados a, en este caso, a Repsol en Sodan, con el nombre. Pero lo tenéis el script tal cual, luego si queréis os ayudo, programado para que únicamente tengáis que modificar el tipo de petición, que en vez de decirle que busque por organización, que busque por NET, le pasáis, en vez de pasarle la organización, le pasáis todos los rangos que habéis sacado del output de RIPE y os sacará los mismos resultados, irá analizando rango a rango para luego posteriormente ir analizando cada IP que está asociado a ese rango para sacar la información que esté relacionada. Virus Total.
Bueno, pues es la, hemos usado otro script para Virus Total, igual con un listado de dominios, y al final va a salir va a sacar un fichero en CSV. A través de un dominio, pues igual es lo que comentaba antes Iván con la del caso de Soda. Se podía modificar el fichero, ¿no?, el script, para que pudiese buscarlo de otro lado. Pero básicamente desde el dominio pues puedes encontrar direcciones IP, desde esas direcciones IP puedes volver otra vez a hacer el flujo de información. Vamos a encontrar pues eso, el código de seguridad, dominios, direcciones IP.
En este caso, perdona, podéis dar la retroalimentación que vosotros queráis, porque en este caso me parece que IP2 de los dominios, como ha dicho él, saqué las direcciones IP. A partir de las direcciones IP saqué el número de muestras que están asociadas a URLs, a resoluciones inversas, a partir de esa dirección IP saqué más y más dominios. En este caso no me acuerdo cuándo saqué, pero creo que fueron como unos 200 y pico dominios asociados. Aparte de eso, ACN, ya sacas el número también asociado, que luego ya puedes buscar por el ACN también. Es, digamos, un ciclo retroalimentado de datos y de información para poder seguir hilando, como tú lo harías investigando a mano. Pues con Robster exactamente igual. Se realizaba una petición a través del dominio o de los dominios que quisieras, que sacabas la dirección IP, aparte de los registros NS y MX, para ir comparando qué organización está detrás, porque ya os he comentado, a través de QIS no podéis sacar ya nada. ¿Cómo podéis intentar asociar la información, los dominios o las IP que estén asociados a una organización? Pues a través de los NS. Hay muchas veces que, como tal, al estar compartida la propia IP de un hosting compartido, ahí, en esos casos, es muy difícil sacar relaciones. Pero en el caso de que tengas un S1.cesa.com o Repsol, lo que sea, de ahí ya podéis sacar patrones, de decir, vale, si el NS es CESA, quiere decir que la propia empresa esté detrás. O sea, puede ser también un honeypot que esté ahí lanzando peticiones así para engañar a la gente. Pero bueno, que a partir de eso, de las direcciones IP, luego otra búsqueda más, y se sacaban rangos, más dominios, ASN y una mini descripción del juicio.
Bueno, tenemos aquí SpiderTool, no sé si la conoceréis, es una herramienta muy potente, pues igual para, pues eso, enfocada en la recolección de información. Podéis seleccionar cuando creéis un proyecto, podéis seleccionar el tipo de descubrimiento que queréis, si queréis que sea pasivo o activo. Tened cuidado con el activo, por favor. Pues eso, integra multitud de fuentes, hace llamadas a servicios externos y demás. En este caso, pues tenéis la guía de instalación si lo queréis implementar en Linux.
Lo único, el problema de esto es que lanza muchos falsos positivos, y hay que tener muchísimo cuidado porque nos la meten doblada. Y aparte del tiempo que tú pierdes en estar analizando todos los datos, que a mí realmente esta herramienta no me gusta, la hemos puesto porque existe, pero no es una de las que más me entusiasma.
Tiene bastante, o sea, es guay, ¿no?, entre comillas, porque al final lo que te muestra son resultados, pues eso, ¿no?, con grafiquitas que al final a la gente de arriba, ¿no?, a los que nos preguntan un tiquis, pues les gusta, y además puede generar el informe directo. Luego hemos creado otro script, ¿no?, que a base de un listado de dominio, pues te crea un fichero de salida de la geolocalización de lo que podría ser un dominio. Pues eso, al final el país, la dirección IP, la zona horaria y demás. Es muy importante lo de la localización IP porque al final podemos, si un actor malicioso quisiese localizar un ataque contra una empresa, pues nos interesaría mucho, pues eso, ¿no? Conocer lo que serían las sucursales, ¿no? La de dónde está alojado ese dominio.
Aparte que en ataques de phishing alguna vez, pues meten la pata de mandar en las cabeceras el dominio con el que han mandado la petición o la bomba en sí, y a través de ese dominio ya puedes intentar saber o intentar localizar la geolocalización de dónde está situado ese dominio, en qué país está o en qué región de este país está, si es que está, y demás.
Vale, pues Adafruit igual es otra herramienta súper potente. Básicamente a partir de lo que sería un dominio, pues podemos encontrar información, también le podemos pasar listados de correos o usuarios. Al final pues el input pues igual, el dominio, email, username, teléfono, IP. ReconNG, una herramienta súper potente, es una de mis favoritas sin duda, ¿no? Igual, puedes crear un proyecto, a partir de ese proyecto le puedes añadir tanto IPs como dominios y ir tirando de los módulos que tiene integrado. Tiene una interfaz muy similar a Metasploit, por lo cual si conocéis el uso de Metasploit es casi lo mismo. Puedes integrarle todas las APIs que quieras, bueno, que tiene implementadas, que son un montón, y como las otras herramientas tienen una retroalimentación continua, ¿no? Al final se usaba, por ejemplo, el módulo de Netcraft, pues eso puede realimentar el listado de hosts y volver a tirar de ahí. Tiene otra cosa muy importante también, que es que hace consultas a páginas donde están publicados bounties o XSS de la... O sea, son bounties al final, ¿no? Es un buscador de bounties. Pues puedes descubrir XSS que están publicados ya, porque han pasado los 90 días que tiene la obligatoriedad de anunciar, pero que pueden estar activos. Alguna vez nos hemos encontrado algún caso de que esto, pues eso, se ha encontrado que un bounty que ya está publicado pues sigue activo, si no lo ha solucionado la empresa. Entonces, eso es otro punto de partida de un acto malicioso que se podría aprovechar ahí.
DNCPrint, no sé si lo conocéis, pero es una herramienta que te permite analizar si un dominio concreto se ve afectado por lo que se conoce que tipo squatting o variaciones tipográficas del propio dominio. Bastante interesante porque te hace una buena combinatoria en la que tú puedes luego mejorar la herramienta en sí, está desarrollada en Python, y le puedes meter más TLD si quieres o más formas o técnicas de poder detectar este tipo de... o detectar el patrón que hay detrás de este tipo de ataques.
Luego hemos creado otro script, ¿no? Que se basa en la combinatoria de los TLD, lo que explicaba antes Iván, ¿no? Pues los distintos TLDs que puede obtener una empresa. Nosotros, por ejemplo, en este caso conocemos cepsa.com, pero ¿qué pasa si es cepsa.it? Pues con esta herramienta hemos creado eso, ¿no? Hemos creado a partir de un listado de dominios igual y un fichero de posibles TLD, buscar las posibles combinatorias, saber cuáles existen y cuáles no. A partir de ahí pues podríamos tirar uno de ellos. Si encontramos un cepsa.it, pues a lo mejor se ha comprometido la empresa a través no del dominio principal, en este caso español, sino a través del Italia.
Pues bueno, todo el mundo yo creo que lo conocéis, ¿no? Te permite a partir de un dominio o de varios, si lo modificas, pues saber los correos electrónicos que estén asociados a ese dominio y que estén expuestos pues en internet. Generalmente tira de buscadores, de motores de los más conocidos, Google, Bing y demás. Me parece que la última versión ya incluía el tema de Sodan y de otras peticiones a otras APIs que te permitía pues localizar más cuentas de correo.
En este caso, aunque siempre se dice lo mismo, no uséis el módulo all, ¿vale? Cuando pongáis el menos all, no lo uséis, sino que vayáis una por una, porque muchas veces, de tantas peticiones que acaba generando, pues no encuentra tantas coincidencias, ¿no? Como si lo vamos haciendo de nuevo.
Ah, vale, bastante bien. Por lo mismo, que a partir de un dominio, te permite obtener pues, las diferentes personas que estén asociados a diferentes cuentas o perfiles. De aquí ya obtienes nombre y apellidos, perfiles si tienen en Twitter y en LinkedIn, además del propio correo electrónico. asociado al propio dominio. Bueno, más información, vamos siguiente, para localizar leads.
Sí, vale, hemos utilizado la API, ¿no?, de papel en home. Súper sencillo, o sea, al final, si vemos comprometida en un liqueo nuestra cuenta de empresa, es posible que esa misma contraseña, ¿no?, al final la estemos utilizando en nuestro entorno corporativo, ¿no? Si yo me registro en, no sé cómo decir, en Dropbox, ¿no?, que hubo un leak muy masivo, con mi cuenta de empresa de cepsa.com, y eso se liquea y al final lo tienen los actores maliciosos, pues he podido usar la misma contraseña. En un caso de phishing o de cualquier, o de acceso al sistema, si sabemos el nombre de usuario del empleado, podemos intentar utilizar la misma contraseña y al final llegar a entrar dentro del sistema.
Otro tipo de leak más, que puedan afectar más a la imagen de la propia compañía, tipo Badoo, tipo de cualquier tipo de busco en una red de contactos y demás, crea pues eso, peligro en la imagen de la propia empresa.
Es bastante común, incluso.
De aquí únicamente las peticiones, pero si localizas todos las bases de datos que están todas, la gran mayoría en internet, eso sí, muchas vienen con bicho, o vienen trucadas las bases de datos, podéis realizar las peticiones y a partir de eso no sacáis solo que está presente en esa base de datos, sino ya sacáis de datos relacionados. En el Badoo, por ejemplo, sacas el propio perfil de la persona, sacas nombre, sacas fecha de nacimiento si son reales, si es hombre o mujer, o en el de Ashley Madison, relaciones con cuentas de, vamos, que está relacionado con la pasta, que está con tarjetas de crédito o cliente.
Infoga es una herramienta también muy potente, ¿no?, desarrollada en Python. Básicamente tiene dos comandos importantes. El primero es, pues lo mismo siempre, ¿no?, el dominio. Puedes indicarle un buscador, como por este, y el nivel de, pues eso, dentro de lo que quieras buscar, ¿no? Tiene otra parte que sería en el caso de buscar información sobre un correo. Esto es súper importante porque, asociado a lo anterior del GOIP, si por ejemplo hacemos un GOIP de CEPSA y vemos que su sede está en Madrid, por la geolocalización, podemos buscar la información de ese correo, y al darnos también la localización de ese correo, el servidor donde está ese correo, podemos identificar un posible ataque de phishing, ¿vale? Si me he creado yo, pues es un CEPSA con una S que es un 5 o alguna cosa de estas, podemos intentar asociarlo, pues eso. Gracias a la localización podemos identificar que es un posible phishing. Esto es una nota, ¿vale? Aunque está en continuo desarrollo, Infoga tiene un problemilla actualmente que, bueno, se resuelve modificando básicamente la
línea. Sí, que tiene un error de programación y la han subido a GitHub, así.
Estaba notificado entonces por un compañero.
Que el Tripolis, que a la gran mayoría os sonará, es una herramienta para poder realizar investigaciones sobre perfiles de Twitter en concreto. Aparte de ser un recolector de información del propio perfil, también te realiza pues diferentes tipos de análisis, que en este caso te puede sacar toda la actividad en modo cronológico, en una línea de tiempo, para ver todos los tweets que estén relacionados con una persona en concreto y empezar a tirar del hilo. Aquí lo importante son las relaciones entre todos los datos, como he dicho antes. A partir de un nodo concreto, pues puedes empezar a expandir, tirar distintas vías y hacer un mapa global bastante interesante. Luego, temas de análisis de gustos, de temática, de seguidores, amigos, pues vas empezando a tirar del hilo y vas generando otras cosas. Necesitas API keys, que esto, después de pelearte con los de Twitter unos cuantos días, ya al final, si ya se le pones una parrafada así, se lo resume bien, que para qué lo quieres, que no lo quieres hacer para nada delictivo ni nada, al final te manda, tienes que crearte una aplicación y ellos te tienen que validar esa aplicación. Ya en el momento que te la validan, ya te dan acceso a las APIs. Aquí lancé el botón gordo, digamos, y va seleccionando los diferentes tipos de datos que quieres tú ir obteniendo. Ahí analicé mi perfil y analicé el defecto, que te saca un informe entero. O sea, el framework que te ayuda a analizar distintos perfiles de usuarios. en concreto, bueno, tiene unos cuantos módulos que Félix y Yecha lo suelen actualizar, lo presentaron en Blanca y bueno, es muy conocido, y te permite a realizar una búsqueda del propio nombre de usuario de los correos que estén, bueno, de comprobar que un correo existe en ese momento en los distintos proveedores, además va mandando solicitudes para comprobar que ese dominio tiene correo. Aparte, bueno, te remita también a la inversa, pones el nombre de la persona, en este caso lo dice conmigo mismo, y te aparecían pues eso, los usuarios relacionados con ese nombre de trabajo.
Vale, y ahora ya que hemos hablado demasiado, esto de trabajar vosotros un poquito, ¿no? Porque al final es un taller.
Se trataba de eso, de que en cada slide pues fuéramos cada uno investigando, pero con el tiempo que queda.
Vale, pues tenemos datos de partida, ¿no? Los inputs, la empresa, que podemos coger más empresas del grupo, ¿no? Podemos encontrar personas importantes de esta empresa, credenciales, dominios e IPs. Y luego además, pues la base de datos de leaks. Vamos a optimizar los procesos y para ello, pues eso, dependiendo del nivel, vamos a usar unas herramientas de open source, otras creadas por nosotros, nos podemos utilizar, pues eso, ejecutar los scripts y demás. No hay más valor que hemos dado. Al final, luego hay que cuantificar la información obtenida y, pues eso, cualificarla, ¿no? Es interesante este dato, realmente aporta valor. Muchas veces nos vamos a encontrar falsos positivos, que otras veces nos vamos a encontrar información que no aporta valor. Y al final tendremos que generar pues un informe, ¿no?, para el máximo exponente de la empresa, al CISO, en el que tengamos eso, pues adecuar el conocimiento que hemos obtenido y las evidencias que hemos obtenido, pues para facilitarle el trabajo al CISO a la hora que se lo explique al CEO. Y luego pues eso, si no hay que comprometer direcciones de correo, respuestas y demás, porque esto podría tener un poco de repercusión.
Con tantas herramientas que lanzar estas o cualquiera, ¿qué problema habéis localizado?
Que tienes demasiada información.
¿Eso? ¿Además de?
No, que tienes demasiada información.
Sí, sí, pero que en 8.000 ficheros. Lo que te genera cada una de estas herramientas. La idea era de ir anidando la salida de cada una de las herramientas con la entrada de la siguiente, para que se fueran complementando. Vale, lo que os he dicho, 8.000 fuentes, muchas, y hay que tratar esa información. Cada una de su padre y de su madre con diferentes tipos de formato, ya sean a través de sticks o de taxi o diferentes tipos de cómo tratar esa información. Y ese es el problema, al fin y al cabo. Hay que intentar crear una sinergia con estos datos o esta información que hemos obtenido y sacar la propia inteligencia de ello, porque no se trata de lanzar herramientas así porque sí y decir, bueno, me ha salido esta persona, me ha salido esto, eso no sirve de nada. El analista tiene que analizar bastante bien cómo están relacionados con la empresa. Es sacar relaciones hacia distintas vías para poder sacar, digamos, la amenaza, verla con una visión más global, más como más desde arriba. Todo esto, aparte, bueno, una vez ya que hemos analizado, bueno, hemos obtenido los resultados con las herramientas, hay que intentar relacionar todo lo que hemos sacado, indicadores, OTP, hay que, digamos, crear las sinergias entre los distintos sitios, entre los distintos datos, información, y generar el propio producto de inteligencia. Hay que sacar un informe que vaya al destinatario que tiene que llegarle esa información, y que sea un producto en condiciones, no nada de entregar mierda que no le va a servir para nada. Aquí es nuestro, bueno, aquí os vamos a contar, no sé si conocéis Rabbit MQ, un gestor de cola de mensajes. Vas utilizándola para ir mandando la información de un sitio a otro, resumiéndolo bastante. Nos va a permitir pues relacionar los inputs de unas herramientas, los outputs de unas herramientas con el input de otra herramienta, y así ir mandando la distinta información con el fin de relacionar todos los datos. Aquí os dejamos un chuletario por si lo queréis montar en casa. Otra idea es montarlo todo en Docker, porque realmente esto al final es un gestor de cola, no necesita nada más, lo puedes tirar en Docker Neo para poder relacionar los datos de una forma, digamos, con base de datos mediante grafos, que es la forma, en vez de estar generando diferentes tipos de ficheros de este, pues lo vas metiendo directamente en la base de datos y empiezas a sacar todas las relaciones que a partir luego de un nodo concreto, de un tipo de dato cualquiera, puedes empezar a hilar y a sacar diferentes tipos de pues, información, evidencia. Vas empezando a arañar, digamos, como si tú investigaras por tu cuenta de forma manual. Lo mismo, instalación y configuración, Neo4j y password. La forma, en la carpeta de login tenéis un módulo de orquestación en el cual está desarrollado con VirtualM. Tenéis que acceder dentro de esa misma carpeta de orquestación, en la carpeta bin lo tenéis que activar, ¿vale? Para tener vuestro propio entorno de desarrollo. Mediante un SH generar los diferentes ejecución de los workers para que estén en constante comunicación con el pues, con la propia herramienta. La idea que desarrollé era de que fuera totalmente modular, que si tú que quisieras meterle cualquier worker nuevo, no afectara al resto. Es verdad que ahí se podría hacer mejor, le puedes haber metido Celery, le puedes haber metido otras tecnologías que lo hiciera muchísimo más potente, pero bueno, como la idea era de darle una la pincelada para que pudierais trastear, pues lo he hecho así. Se utiliza, en este caso, un... ya está todo montado y queremos mandar pues, los dominios, organizaciones y tal. Hay dos scripts. Uno, para apoyar las organizaciones, definir un punto de entrada de los ficheros con el nombre de todas las organizaciones que queréis y ya está. Y con el domain le vais mandando los dominios. Esto se va a relacionar directamente con Neo4j. Que estoy recordando que está la siguiente. He creado otro script para ir eliminando las diferentes colas, porque veréis que muchas veces os va a colapsar de tantas peticiones que tenéis y así podéis, digamos, reiniciarlo. Hay un archivo de APIs, os he dejado unas APIs para que juguéis, os he creado unas herramientas para ello, para este taller, que las dejaré abiertas, las APIs son, si queréis, para vosotros, que me da un poco igual. Son todas frías y que tampoco soy un poco considerado con los compañeros para no dejarles sin peticiones, que están en esa carpeta. Siguiente, está la estructura más o menos. Hemos definido un worker maestro que será el que va a distribuir toda la información que reciba. La idea era de que buscara tanto por organización como dominio, dirección IP o por persona, pero por tema, porque queríamos darle la pincelada, no hacerlo la herramienta entera, la hemos desarrollado para organización y dominio. Y cada uno de esos, porque estos de aquí, digamos, para activarlo solo ser de domain o ser de organización de la transparencia anterior. Esos se comunican cada uno con su worker de Neo, que será, digamos, para que no exista un cuello de botella, cada modulito o cada worker está relacionada a un worker único que se encarga de insertarlo en la base de datos. Si no, imaginaros que queréis meter en Neo toda la base de datos de .es, de los dominios .es, y flipáis, pues era un millón y pico, ¿no, Fran? Casi dos, pues flipáis el tiempo que va a tardar en meter toda esa información con un único worker a Neo. Y para la parte de la organización, definimos, introduce el nombre de la organización o de las organizaciones al maestro, el maestro lo distribuye a los distintos workers que tienen asociados, en este caso a Ripe, de Ripe se lo manda al worker de Neo y ese worker de Neo ya lo mete a la base de datos. Ripe, en este caso, está preguntando por los rangos de IP, el resultado de. Bueno, está buscando por el nombre de la organización que devuelve los rangos de IP asociados. Esos rangos de IP se los pasa al worker de Sodan, que Sodan irá consultando. Pues eso, cada rango irá mirando los diferentes activos que estén en ese momento conectados, que estén dentro de la base de datos de Sodan, y irá recopilando y la información asociada de cada dirección IP le irá metiendo en Neo. Con LibreBoard lo mismo, sacas a partir de la organización, sacas pues información de personas, de otras organizaciones asociadas y demás. Lo mando todo a worker de Neo. Exactamente lo mismo para dominio. Dos workers para virus total, una para la parte de dominios y otra la de IP, que las dos tienen, aunque allí así lo haya puesto así, tienen un worker cada uno, si no recuerdo mal, para que no se creen cuellos de botella, con los dos workers. Hunter IO lo mismo, consulta con, a partir del dominio sacas direcciones de correo, sacas nombres de personas si tienen perfiles entre Twitter y en LinkedIn, y vas relacionando ese input de los correos con Java y Bitcoin. Si existe cualquier coincidencia, pues te lo va pintando con bolitas logmen, que luego veréis. Esta es la estructura que hemos creado de los diferentes nodos y relaciones que tiene la base de datos de Neo. Pues esto es, a medida que vosotros le vais metiendo datos, bueno, diferentes nodos, si vais creando nodos nuevos, porque en este caso de leaks no me dio tiempo a hacerlo, pero en el momento que vosotros le metáis un nodo de leak, ya vais a relacionar las personas y los dominios con los leaks en concreto.
Vale, esto ya pues al final era el escenario, ¿no?, que habíamos planteado. Al final, pues si hubiéramos sido los analistas de inteligencia, habríamos, como empleados de BU, le habríamos reportado a Diego, ¿no?, a nuestro jefe, que partiendo de los datos facilitados que teníamos, que era el nombre de la empresa, pues hemos determinado que al final, que el caso de las gasolineras comprometidas, simplemente eran unos estudiantes que tenían ganas de curiosear, ¿no?, y han encontrado pues un pequeño agujerillo, pero que las pérdidas económicas ascienden a 100 euros, que vamos, es casi despreciable tener en cuenta este caso. Y luego el correo de phishing, pues es este mismo grupo de estudiantes que quería venir a la Zonicom, pero no tenía pues dinero suficiente. Entonces lo que intentábamos pues era al final pues poderse pagar la gasolinera para venir. Al final pues la conversación típica, ¿no?, de al responsable le pide los datos comprometidos, ¿no?, los activos comprometidos, para ver los posibles puntos débiles, le pasan la información y ya pues establecen una relación de pues eso, para volver a trabajar juntos. Al final Diego le comenta al responsable de la empresa, pues igual, a nivel más, no tan técnico, sino más, pues, más global, pues que se ha determinado el origen del ataque, un grupo de estudiantes, están focalizados, están estudiados, se han encontrado esas brechas, se van a solucionar, y que no ha repercutido muy enormemente pues a lo que sería lo que, o sea, no sé, ha repercutido a la reputación ni en gastos económicos. Hemos aprendido qué es la inteligencia, qué es la ciberinteligencia y cómo se relaciona. Además, hemos descubierto posibles problemas reales de una empresa, toda la información que tenemos accesible desde Internet y cómo remediarlos. Además, hemos visto cómo afrontar un reto de herramientas, de fuentes para encontrar posible información pues de empresas que queramos o que nos puedan comprometer. Hemos evaluado herramientas de open source, tanto con interfaz gráfica como por consola. Hemos evaluado las fuentes de datos, hemos visto qué inputs necesita cada una y qué salidas para poderlas relacionar. Hemos aprendido a optimizar y a orquestar todas estas herramientas y todas las salidas y las entradas para poder facilitarnos el trabajo y que la labor del analista sea mucho más sencilla. Y además hemos aprendido pues eso, a añadir nuevas herramientas y poder expandir lo que sería nuestro proyecto de ciberinteligencia. Finalmente, lo más importante es que hemos aprendido que a través de muy poca información de partida podemos obtener un montonazo de información con datos muy relevantes de lo que sería la empresa comprometida. Esto es muy importante porque hay que intentar pues eso, paliar esos pequeños puntos de entrada de algunas maleantes para poder mitigarlos.
Ahora, como no habéis podido ver nada más que por transparencia, abro la base de datos de Neo y para que podáis ver, digamos, la envergadura de toda la información que se ha ido recolectando.
Y además, pues hemos visto cómo, pues eso, ¿no?, cómo ir escalando desde los distintos equipos de BU y demás, pues cómo ir escalando hasta el nivel ejecutivo, pues toda la información que hemos ido recolectando.
Bueno, aquí agradecemos a estas dos personas, aunque estemos aquí nosotros dos solos, realmente trabajamos en equipo y cada uno de los cuatro pues somos un equipo, trabajamos todos en conjunto y no es el trabajo ni de Goncho ni mío solo, sino somos un equipo.
Al final esta ponencia pues también es parte de ellos, ¿no? Es muy importante agradecer esto.
Sí, estos son referencias a recursos que tenéis a disposición. La comunidad de inteligencia la vais a tener en gsfund.com. Se trata de una comunidad de compartir información, ayudarnos unos a otros, independientemente de la empresa en la que estemos cada uno. Es crear algo, creando sinergias con las distintas áreas de la, de la inteligencia para poder apoyarnos unos a otros, que no es una única comunidad, no es o la parte civil por un lado, la parte de inteligencia pura militar por otro, la parte de competitiva por otro, es un mundo global. Aparte de ello, también quiero comentar, bueno, como si también le ayudo a Julio con el tema del derecho de la red, pues ahí tenéis los diferentes grupos o de Telegram de Codex Law y además de su web de derechodelared.com. Aparte de los conejos.
Además tenemos, ya los sabéis todos, nos sobra conocernos, que es eso, pues la página principal de Colo de White Rabbit, donde tenéis un montonazo de artículos a nivel básico y otros ya un poco más de superfície. Y luego nuestra comunidad, que en crecimiento constante, donde se aprende mogollón, podéis acceder a un montonazo de recursos. Siempre que tengáis una pregunta técnica, siempre va a haber alguien dispuesto a resolverla, ¿no? Que al final, el foro de White Rabbit es una comunidad muy buena, muy grande, y eso es lo que se pretende en ella, ¿no? Poder ayudarnos entre todos.
Bueno, en general, todos.
Sí.
Bueno, esto, si deis un poco la lata, estáis estudiando máster, carreras y demás, tenéis recursos gratuitos, ¿no? Es decir, soy un estudiante y pues a partir de ser estudiante podéis tener acceso a todas esas herramientas sin pagar un duro. Aparte la siguiente, que son las herramientas de GitHub y demás, de Microsoft también podéis hacer lo mismo. En la siguiente está lo de Soda, que a través de una cuenta educativa podréis tener acceso gratuito y creo que de por vida a toda la base de datos de Soda. Lo que eso implica.
Mira que era por 5 pavos.
Si no, igual tengo mi CNU en el Black Friday, que es dentro de un poquito, tenéis una licencia de, creo que era 1000 créditos, no recuerdo mal, para luego generar informes y demás. Pues eso, por 5 euros.
Y bueno, recursos, referencias y el resto de comunidades. Y esta era la idea que teníamos de la charla. Nos hubiera gustado de que estuvierais trasteando, pero hemos pasado con todo el contenido que hemos metido y realmente creo que a lo mejor hubiera sido, bueno, eso, mejor para una charla de 4 o 6 horas, para ir tratándolo todo como se merece. Pues queríamos también explicar cómo funciona el script y demás, a nivel más código. Pero bueno, esto es todo y muchas gracias por haber venido.